hablar de algo que a mí me toca muchísimo en el corazón. Creo que hace tiempo hablé de esto en algún momento, pero sentí mucho hablar eso hoy. Como saben, hemos comenzado una nueva serie de enseñanzas que se llama Go, ¿ok? Y ahí está, Go, Go, Go. Y pensaba, ¿qué puedo predicar? ¿Qué puedo hablar este sábado que encima es tan importante? Y solamente sentía, habla este tema, habla este tema, habla este tema. Y dije, ok, ya, lo hablaremos. Pero antes que nada, aparte del día histórico que es hoy, mañana es un día histórico para Croacia. Porque por primera vez en su historia están en la final de un mundial y pueden ganar por primera vez la Copa del Mundo. Ahora, exacto, ¿quién dijo Cueva? Levante la mano. Ya. Díganme quién no está pensando ahorita en Cueva. ¿Ya? La verdad es que todos comienzan a pensar, ¿no? Cueva, ¿por qué fallaste el penal? Ahorita estaríamos en la final. ¿Sí o no? Mira, primero, Perú pasaba segundo. Entonces, ya no pasaba Dinamarca y nos tocaba jugar contra quién, contra Croacia. A Croacia ya le hemos ganado, ¿cierto? Sí, y le ganamos como si fuera una pichanga. Ahora, de hecho iba a ser más tranca, pero podemos ganarle. Después de Croacia nos hubiéramos enfrentado con Rusia. Ok, Rusia es local, es difícil, le ganó España. Pero ¿cuál era la mejor segunda afición de todo el mundial? La peruana. Entonces, no era que íbamos a estar tan fuera de casa, le podíamos ganar a Rusia. Difícil, pero podíamos. Y ya solamente nos quedaba la semifinal contra Inglaterra. A Inglaterra le ganas, es bien tranca. Pero los ingleses estuvieron muy confiados contra Croacia porque pensaron que le ganaban y Croacia les terminó ganando. Entonces, de repente podrían haberse equivocado y pensado mal de nosotros y nosotros también le ganábamos a Inglaterra. Y estamos en la final. Mañana estaríamos contra Francia. Y como Francia nos ganó y el fútbol da revanchas, campeones mundiales. ¿Amén? ¿Sí o no? Ya. Pero es bonito imaginar eso, pero ¿saben qué? Cueva falló el penal. Y falló el penal. Y seguimos creyendo en Perú campeón. Todos queríamos cantar la canción de los 70 que nunca llamamos a cantar nosotros. Hemos clasificado un mundial, hemos ganado un partido en el mundial. Ahora, Qatar 2022, ¿no? Pero nos encanta escapar de la realidad. Nos encanta tener estas posibilidades de ¿qué hubiera pasado si Cueva metía el penal? ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera dicho eso? ¿Por qué lo dije? ¿Y ahora qué hago? Y te paras latigando durante una semana con ¿por qué le dije eso? ¿Por qué le dije eso? ¿Ahora qué va a pensar de mí? Quizás esa persona ya ni se acuerda, pero tú te sigues latigando, ¿no? Nos encanta pensar en las posibilidades. Ahora, lo que pasa es que en realidad nadie quiere estar pensando en sus problemas y preocupaciones. Esto de querer escapar a otra realidad es algo natural. Es una respuesta que solemos tener ante los problemas. Ahora, no necesariamente es mala. El problema es que muchas veces escapamos a un lugar equivocado. ¿Ok? Terminamos escapándonos a adicciones. Terminamos escapándonos a nuestra cama, a ver Netflix y a no hacer absolutamente nada y después comenzar a volver a pensar y deprimirte y volverle a escribir ese mensaje de texto que te habías jurado que no ibas a volver a mandar. ¿Sí o no? Y lo peor es que terminas en lugares mucho peores y en circunstancias mucho peores de la primera. Solamente por irte a tratar de hacer algo que ocupara tu tiempo y tu mente, ¿ok? Por tratar de salir de una realidad. Ahora, hay una solución para esta necesidad, porque Dios nos ha creado con necesidades por algo. Dios ha creado algo para cada necesidad que tenemos en nuestra vida. Y para esta necesidad de querer salir de la realidad, de decir un tiempo fuera, hay una. Y es a lo que vengo a hablar hoy día, que es el lugar secreto, ¿ok? Ahora, el lugar secreto es un lugar especial, no necesariamente quiere decir la iglesia. Así que vamos a empezar orando, ¿les parece? Gracias Dios por esta increíble noche, por lo que vas a hacer el día de hoy y lo que estás haciendo el día de hoy en San Miguel y en Surco. Hoy día es un día único, como cada sábado. Tú haces único todos los días. Te pedimos que la palabra entre en los corazones de cada persona. Háblanos el día de hoy, Señor. Queremos entregarte nuestra vida y que Perú vaya a Qatar 2022. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay una historia en la Biblia, es una de mis historias favoritas, de uno de mis evangelios favoritos, que es el Evangelio de Juan. Y está en Juan 1, versículo 43. Ahorita creo que lo van a poner en la pantalla, pero mientras tanto lo vamos leyendo. Dice, al día siguiente, Jesús decidió ir a Galilea. Encontró a Felipe y le dijo, ven, sígueme. Felipe era de Bethsaida, el pueblo natal de Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, el hijo de José, de Nazaret. ¿Nazaret? Exclamó Natanael. ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y compruébalo tú mismo, le respondió Felipe. Mientras ellos se acercaban, Jesús dijo, aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. ¿Cómo es que me conoces? Le preguntó Natanael. Pude verte debajo de la higuera antes de que Felipe te encontrara, contestó Jesús. Entonces Natanael exclamó, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Y Jesús le preguntó, ¿crees eso solo porque te dije que te había visto debajo de la higuera? Verás cosas más grandes que esta. Y agregó, les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. Esta es una, y ahí termina el primer capítulo de Juan, que es uno de los capítulos más locos y quemados que puedan imaginarse. ¿Ok? Pero termina ahí. Y esta historia en particular es rara. En serio, es rara. Ahora, quiero que entiendan algo. El capítulo 1 de Juan es una introducción a todo el libro. Y en ese capítulo se habla de todo lo que Jesús es. Jesús es Dios, Jesús es luz, Jesús es la palabra, Jesús es la presencia de Dios entre nosotros, Jesús es maestro, Jesús es el Mesías, Jesús, todas las cosas que Jesús es salen en el capítulo 1. Y entre estas está la respuesta de Natanael que le dice, tú eres el Hijo de Dios, que es la palabra central de todo el resto del Evangelio. Pero esta escena es rara y les voy a explicar por qué es rara. Primero que nada, la historia comienza así. Está Felipe, Jesús le dice, ven, sígueme. Y Felipe va, así como si nada, lo continúa siguiendo. Entonces va y encuentra que Jesús es increíble. Entonces va y le dice a su mejor pata, que se llama Natanael. Le dice, Natanael, no sabes, he encontrado al Mesías. ¿Recuerdas que hemos leído durante toda nuestra vida la Biblia? Y en la Biblia sale que Moisés y todos los profetas anunciaron que un día iba a venir el Mesías, el Hijo de Dios, todo ya, está aquí. Se llama Jesús, es hijo de un carpintero y encima es de Nazaret. Y lo que dice Natanael es, ¿Nazaret? De ahí no sale nada bueno puede salir de ahí. Entonces Felipe le dice, ¿sabes qué? No me hagas caso, ven y sígueme, ven, vamos a verlo y te vas a dar cuenta de lo que te estoy hablando. Entonces Natanael sigue a Felipe y cuando todavía está lejos, Jesús ve a Natanael y le dice, miren, ahí hay un judío íntegro, un buen judío. Es quizás el único lugar de la Biblia donde vas a escuchar a Jesús decir eso. ¿Ok? Y Natanael lo mira a Jesús, yo me imagino, yo soy bien gráfico cuando leo la Biblia. Me imagino que lo mira y es como que, ¿qué rayos contigo? ¿Tú quién sabes que soy yo? ¿Alguna vez les ha pasado? No, de hecho nos ha pasado a todos. Cuando ven las campañas publicitarias para las elecciones, sean municipales, regionales, ¿no sienten que el candidato está tratando de decirte, yo soy como tú, yo te conozco, sé lo que necesitas, por eso vota por mí, ¿sí o no? Eso es lo que hacen y es normal, ¿ok? Eso es marketing político. Van a tratar de entrar en tu necesidad, mirarte a los ojos y decirte, sé lo que tú necesitas, vota por mí. Yo creo que Natanael sintió eso de Jesús. ¿Cómo un ser absolutamente desconocido viene y le dice, ¿sabes qué? Ahí hay un verdadero israelita. ¿Por qué me halagas? ¿Cierto? Esa fue la respuesta de Natanael. ¿Tú quién? O sea, tú no me conoces. Y Jesús le da esta respuesta. Jesús le dice, mira, antes de que te llame Felipe, cuando estabas debajo de tu higuera, te vi. ¿Okay? Esa es la respuesta de Jesús. Y la respuesta de nuevo de Natanael, porque Natanael vuelve a responder, es loquísima. Es más, la vuelvo a leer, ¿verdad? Dice, ¿cómo es que me conoces? Le preguntó Natanael. Pude verte debajo de la higuera antes de que Felipe te encontrara, contestó Jesús. Entonces Natanael exclamó, Rabí, Rabí significa maestro. De frente ya le dice maestro. Dice, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. O sea, pasó de ¿quién serás? No te vas a ganar mi voto, yo no pienso votar por ti. Tú eres mi maestro, eres el Hijo de Dios, por lo tanto eres Dios, y encima eres el Rey de Israel. ¿Qué pasó? Yo cada vez que leía ese fragmento de la Biblia no entendía. Sentía de que los manuscritos se habían borrado y habíamos perdido una parte de la Biblia en la cual explicaba cómo Natanael lograba creer en Jesús. Porque es loquísimo. ¿Cómo estás totalmente pensando A y de la nada piensas B? Entonces tenía que haber una explicación, ¿cierto? Y no es solo eso. Incluso el mismo Jesús se sorprende. Jesús le dice, ¿sabes qué? ¿Solo por esto te sorprendes? Dice, cosas más grandes vas a ver. Dice, mira, vas a ver ángeles bajando y subiendo del cielo y milagros y cosas. Pero eso no quiere decir que lo que Jesús le dijo no era grande. Y ahora quiero contarles algo. Los judíos tenían una tradición. Las higueras eran árboles muy comunes en la zona de Israel. De hecho, funcionaban como una especie de aires acondicionados, porque ya obviamente hace 2000 años no habían. Y en la zona de Medio Oriente hace un calor alucinante. Entonces, los judíos lo que hacían era un rabí, un maestro, generalmente iba con sus discípulos y les decía, escojan una higuera. Ellos escogían una higuera y una vez que escogían la higuera, marcaban el árbol. Así como ahora ponen un corazoncito y ponen Nicole y Toño, ¿no? Así como pones mi amor por siempre y para siempre. Y así marcaban sus higueras y esas higueras terminaban siendo de ellos. ¿Okay? Ahora, una higuera, para que lo sepan, no es un árbol muy grande. Es un árbol de tronco medio, donde si tú te sientas y las ramas son horizontales, te pueden cubrir. Si son muy largas, incluso podría, de lejos, no se te podría ver. ¿Okay? Y en esos lugares aprovechaban la sombra de la higuera, las ramas de la higuera, el silencio de la higuera, lo aislado que podías estar en tu higuera para leer las escrituras, meditar en la palabra y tener tiempo con Dios. ¿Okay? Ahora, Jesús, ¿qué le dijo? No hay, o sea, ahora pienso en la reacción mental de Natanael. ¿Okay? Natanael dice, a ver, dices que me viste antes que Felipe venga a decirme algo y me viste debajo de la higuera, pero es muy poco probable porque la higuera tiene estas ramas y el tronco es muy pequeño, yo estaba debajo, estaba en la sombra leyendo mi Biblia, no hay forma que me veas a menos de que tú seas Dios. Porque el único que te ve debajo de tu higuera es Dios. El propósito de la higuera para los judíos era tener tiempo con Dios. Nadie más sabía si estabas en tu higuera más que Dios. Natanael entendió esto y por eso al toque dijo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, tú eres todo lo que estás esperando. Y de hecho lo sigue. Y al final del Evangelio de Juan vuelve a salir Natanael en la escena de la cruz. La higuera era el lugar secreto de Natanael y Jesús lo estaba viendo todo el tiempo debajo de su higuera. ¿Ok? Y Dios siempre nos va a buscar en nuestro lugar secreto. Dios sabe cuando estás en tu lugar secreto. Y es el mejor lugar para estar. Ahora, lo más probable es que con la cara que tienen todos ustedes, es que me digan, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué rayos es un lugar secreto? ¿Cuál es mi lugar secreto? Yo no tengo higueras en mi casa. ¿Cómo voy a tener una higuera? Vivo en un departamento, con las justas tengo una maceta. Ya, les cuento, yo ya me mudé, ya antes vivía en una casa y tenía la posibilidad de sembrar mi higuera, pero mi esposa no me dejó. Nikki odia los higos y dice que traen duendes y esas cosas, entonces evidentemente no creemos en eso, pero siempre bromeamos con eso. A ella no le gustan los higos, le parece una fruta fea, no le gusta mucho el dulce, a mí me encantan los higos, así que no me deja tener una higuera. Ahora vivo en un departamento y las pocas macetas que tenía, mi perro decidió arrancar la raíz de todas las plantas que tengo. Entonces no tengo ni una posibilidad de tener ni siquiera una raíz de higuera, ¿ok? Pero el lugar secreto no se trata de tu higuera. Y hay un versículo que habla de esto. Y se encuentra en Mateo 6, versículo 6. Este pasaje es genial porque te da el lugar secreto ya no como una higuera, sino como un lugar mucho más real que tengo por seguro que todos ustedes tienen. Mateo 6, 6 dice, pero tú, cuando ores, apártate a solas. En otra versión, que es en la NBI, dice, entra a tu cuarto. Cierra la puerta detrás de ti y ora a tu padre en privado. En otra versión dice, que está en lo secreto. Entonces tu padre, quien todo lo ve, te recompensará. Es loquísimo. No necesitas una higuera. ¿Sabes cuál es tu lugar secreto? Tu cuarto. Un lugar tan simple como tu cuarto. No necesitas nada más. Existen cuartos desde que existen casas. Y tú tienes una casa o un departamento, tienes un cuarto, tienes un lugar donde tener tu lugar secreto. Y me encanta que esta serie se llame Go. Porque siempre pensamos en Go como counter, ¿no? Go, 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 go. Y estás con los terroristas y toda la cuestión. ¿Quién tiró la bomba? ¿Ya? O estás pensando necesariamente en salir a la guerra o hacer algo. Piensas go igual afuera igual acción, ¿cierto? Todos pensamos lo mismo cuando piensas go, 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 go. Ya. Sin embargo, queremos hacer algo distinto con esta serie de enseñanzas. No queremos que sea un go, go, go así. Queremos que sea un go, pero a tu cuarto. Queremos que sea un go a la presencia de Dios. Queremos que sea un go a tu higuera. ¿Okay? ¿Por qué? Porque antes de que tú pienses en irte a las naciones y cumplir con mi propósito, ve a tu cuarto. Antes de que la gente te abra los corazones para que tú puedas ayudarlos y aconsejarlos, ve a tu cuarto. Antes de dar un examen, antes de aceptar un trabajo, antes de aceptar cualquier cosa, antes de decirle sí a esa persona, ve a tu cuarto. Siempre puedes ir a tu cuarto primero. Y ahí siempre vas a tener la respuesta correcta. Ahora, ve a tu cuarto y aprende a cerrar la puerta. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a tu cuarto, de la nada ves, ah, mira esto y lo otro, y comienzas a distraerte y ya estás fuera de foco. Ve a tu cuarto. ¿Y cómo haces para ir a tu cuarto? Bueno, entras por la puerta. Pero, ¿qué hago una vez que estoy ahí, no? Ya, primero anda, ¿ok? Nos encanta preguntar, ya bueno, ¿y ahora qué hago? Estate ahí primero. Y una vez que estés ahí, solamente dile a Dios, hey Dios, aquí estoy, nada más. Dile, Dios, estoy aquí, la verdad no sé por qué. Supongo que quiero conocerte un poco más, quiero cambiar mi vida. ¿Qué tienes que decirme? Fácil, te sientes incómodo. No sé si les ha pasado alguna vez que han tenido que estar en una reunión o en algún lugar y tú llegas temprano y llega otra persona que no tienes idea de quién es y están los dos sentados esperando que venga la persona que sí conocen los dos y están ahí. Rayos, ¿qué hago? No sabes si hablarle, miras a otro lado, sacas el celular, ¿cierto? Ya, lo mismo pasa con Dios. No estamos acostumbrados a estar cara a cara con Él. Y es altamente probable que vas a estar en tu cuarto y no vas a saber qué hacer. Vas a sacar tu celular. Cierto, no tengo que tener el celular. Y no vas a saber qué hacer. ¿Sabes qué? Comienza con algo. Pon alabanzas. Pon canciones. Lee tu Biblia. Ora. Y no tiene que ser una hora. Te puedo apostar lo que quieras, que diariamente no tienes ni 5 minutos en un lugar secreto. Levanten la mano. ¿Ven? Nadie tiene más de 5 minutos en su cuarto en un lugar secreto. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a eso. ¿Y por qué no estamos acostumbrados a eso? Porque la sociedad, tengo demasiadas cosas en mi agenda. ¿Tú crees que tengo tiempo, Toño? ¿Sí o no? Siempre ponemos esa excusa. No tengo tiempo. ¿En qué momento? O sea, tengo que levantarme, desayunar, cambiarme, tengo que ir a la universidad, tengo que estar en el bus me duermo, o si no, voy a querer gritarle al conductor porque me está volviendo loco y pone esa música que no me gusta y encima la persona a mi costado no se ha bañado y lo puedo sentir y lo puedo oler y la ventana ya se empañó y no quieren abrir la luna, me estoy desesperando y llego al trabajo o llego a la universidad y estoy cansado, quiero dormirme, el profesor encima pone unas diapositivas súper viejas y no prende la luz y me estoy quedando jato. Y de la nada ya terminó la clase, entonces tengo que ir a la siguiente clase. Y ahora ya estoy cansado, necesito un café. ¿Dónde hay un café? Voy a la máquina, compro mi café. Tomo mi gaseosa, de repente tomas un chocolate. Y ahora tengo que ir a almorzar. Termino de almorzar, tengo que sacar las copias porque tengo que estudiar. Tengo que estudiar, voy, estudio. Después ya estoy cansado en mi casa, me quedo dormido y se acabó el día. ¿He descrito su día? Sí, eso fue mi día durante más de 5 años. ¿Ok? Y no va a ser más fácil cuando salgan de la universidad, porque después en el trabajo, peor. Entonces siempre vamos a tener una excusa para no ir a nuestro lugar secreto. Siempre vamos a tener una excusa. Pero me da risa algo, pero Dios te va a encontrar bajo tu higuera y Dios te está hablando a tu higuera. Pero si tú no estás ahí, no vas a poder escuchar lo que Él tiene para ti. ¿Ya? Y es tan sencillo como esto. ¿Ya? Hay un capítulo que todo el mundo cita. ¿Quién escuchó Jeremías 29:11? Hasta ya por decir la cita ya saben de qué estoy hablando la mayoría, ¿no? Que Dios tiene un propósito y un futuro bueno para ti. ¿Pero saben qué dice el versículo que le sigue a ese versículo famoso? Dice, en esos días cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Nada más. Si me buscan, cuando oren, yo los escucho. Es más, van a poder encontrarme. Y esos días son ahora. ¿Quieres encontrar a Dios? Créeme, Él está ahí. Él está ahí. Y no es complicado orar. No piensen que tienen que decir, Dios mío, ¿cómo estás? Yo estoy aquí, como en un mil. Escúchame, si ustedes escucharan mi primera oración en la mañana, verían que soy la persona menos ungida en este planeta. Porque mi primera oración es, Dios, en serio, 5 minutitos más. 5 minutitos más, Josué paró el sol, te estoy pidiendo 5. No quiero levantarme. Después digo, ay, tengo que pasear al perro. Estoy así como un zombie paseando al pobre Scotty, ¿no? Yeah. Pero no tiene que ser complicado. Una oración es como hablarle a tu mejor amigo. Es tan sencillo como eso. Rompe esos esquemas de la oración es difícil. Ahora, hay otro problema. En una conversación, tú no eres el único que habla, ¿o sí? No. El otro también habla. Entonces, si estamos orando con Dios, estamos esperando que Dios nos hable. Pero ¿sabes qué necesitas para que Dios te hable? Callarte. Y eso es más divertido aún porque no estamos acostumbrados al silencio. Todo el tiempo hay bulla. Todo el tiempo tienes tu celular con 25.000 mensajes en WhatsApp de los 35.000 grupos que tienes, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Quién no tiene un grupo en WhatsApp? Todos tenemos grupo en WhatsApp, ¿cierto? Y no uno. Bueno fuera que tuviéramos uno. Y bueno fuera que en ese uno realmente cumplieran el propósito para el que fue creado el grupo. Y no para mandar memes a diestra y siniestra, ¿no? Y yo soy el primero, ¿no? Ahora, hay una historia, que es la última historia que les prometo que les pienso contar, que está en Lucas, capítulo 19. Dice, había allí un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura, o sea, era chato, y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino porque Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre, porque Dios siempre sabe tu nombre cuando estás en una higuera. Zaqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Ahora, sicómoro es una higuera, ¿ok? Zaqueo estaba en una higuera. Y uno de los problemas por los que nos cuesta tanto escuchar lo que Dios nos quiere decir es que siempre estamos rodeados de multitud y bulla. ¿ok? Y Zaqueo entendía eso. Y Zaqueo, de hecho, era chato. Y es difícil, cuando eres chato, ver a Jesús dentro de la multitud y dentro de la bulla. Es más, cuando tú estás rodeado de gente, vas a ver tus limitaciones, vas a ver tu insuficiencia y vas a ver tus imposibilidades. La multitud siempre te va a hacer comparar. Siempre vas a estar comparándote. Es más, les pongo el mejor de los ejemplos, ¿ya? Lo que yo llamo envidia de alabanza. ¿Ok? Imagínense, aquí están los músicos cantando así, ¿no? Y tú estás cantando, estás así, ¿no? Así, Señor, y todo. Y la nada ves a tu costado a una persona con los brazos levantados, llorando, gritando las canciones. Y tú nuevamente estás acá y miras y dices, ¿qué está mal conmigo? O sea, ¿no? Y comienzas a pensar. Y después el problema con ese tipo de pensamiento es que lo que sigue es, ¿Dios realmente me ama? ¿Dios realmente está presente? ¿Dios existe? Comienzas a sacarte un montón de preguntas solamente porque te estabas fijando en la persona en el costado. Y tú no sabes si realmente es cierto sus llantos y sus lágrimas y sus lamentos, probablemente lo sean, pero tú estás en una etapa distinta de tu vida con Jesús. Tú estás en otro recorrido. Tu relación es distinta a la relación de otra persona. Pero si tú estás en la multitud, siempre te vas a estar comparando. En tu lugar secreto estás tú y Dios. Y eres tú nada más. ¿Y qué pasa? Cuando estás solamente tú con Jesús, tu lugar secreto te va a levantar. De hecho, Zaqueo, tal vez tú no eres tan chato como Zaqueo. Tal vez sí, no lo sé. Pero probablemente no. ¿Ok? No eres chato como Zaqueo, pero quizás te sientes espiritualmente pequeño. Quizás dices, no soy suficiente, no, yo no puedo. Leer la Biblia, no, eso es para los espirituales. Yo, no hay forma. Orar, no, orar solamente los ministros, ¿no? ¿Pero sabes? Tu lugar secreto, primero que nada, tienes que entenderlo. No es un deber, no es una ley. No es algo que te va a traer todos los beneficios del mundo y tampoco es un requisito para que los recibas. El propósito del lugar secreto es lo que hizo Zaqueo, ver a Jesús. Se trepó a la higuera para ver a Jesús. Y eso es genial, ¿ya? Porque Zaqueo corrió a la higuera, vio que Jesús estaba por allá y se fue por acá. No se acercó hacia la multitud. Se fue en el lugar contrario, se fue a su higuera, a su lugar secreto. Y miren, su lugar secreto, ¿qué hizo con Zaqueo? Lo levantó, como les decía. Fue más allá de sus incapacidades. Él era chato, ahora en la higuera era alto y podía ver a Jesús. Tu lugar secreto te va a llevar a lugares más allá de lo que tú crees para tu vida. Porque a veces pensamos, no, eso no es para mí. ¿Qué pasa si Dios sí lo quiere para ti? Pero es que no está en mis genes. Hay personas que han sido, dice, ¿tú cómo sabes? Anda a tu lugar secreto y vas a ver cómo Dios te va a levantar. Ahora, Zaqueo no fue donde Jesús para predicarle y decirle buenas ideas de finanzas sobre cómo robar los impuestos de otras personas. Ni tampoco fue para decirle, Jesús, mira lo bueno que soy, mira cuánta plata tengo y lo que he logrado en mi vida. ¿Sabes para qué fue Zaqueo? ¿Por qué buscaba a Jesús? Buscaba rehabilitación. Buscaba cambiar su vida. Eso era. Él quería ver al maestro que estaba haciendo milagros y cambiando la vida de todo el mundo. Porque sinceramente, él no estaba buscando plata, él no estaba buscando sanidad porque las tenía. Él estaba buscando cambiar su vida. Y ese es el propósito de nuestro lugar secreto. Y hay una palabra que está en la mitad del Antiguo Testamento. Hay un libro hermoso que se llaman Salmos, son 150. Los Salmos son como canciones y oraciones, ¿sí? Y generalmente en algunos de esos Salmos hay una palabra que estoy seguro que casi nadie la sabe, que se llama Selah, ¿ok? Sé que muchos no saben qué significa la palabra Selah. De hecho, su traducción a veces es complicada, pero básicamente lo que significa es detente, o para y escucha. Tómate una pausa y escucha. Musicalmente es ese periodo musical donde nadie canta, solamente reflexiona sobre lo que acabas de decir. Para y escucha, detente. Vivimos en vorágines, como hablábamos. Una vida puede ser súper rápida, que tengo que hacer, y Dios lo único que te dice es stop, para y escucha. La multitud hace ruido. Y no necesariamente es la multitud de gente, es la multitud de cosas que estás haciendo. ¿Quieres ordenar más eficientemente tu tiempo? Para, escucha. Créeme, nosotros no tenemos las mejores fórmulas de cómo llevar nuestra propia vida. Jesús sí. Él las tiene. Para, haz una pausa, escucha. ¿Quieres una vida grande? ¿Quieres una vida llena de tu propósito y de tu llamado? Haz lo que hizo Zaqueo. Más o menos se ve así. Dios está allá, yo me quedo aquí, en mi lugar secreto, orando. Y de la nada voy a ver cómo Jesús se va acercando con una multitud y el polvo levantado. Y Jesús se va a acercar a mi lugar secreto y me va a decir: Toño, hoy día quiero almorzar en tu casa. Jesús va a ir a tu lugar secreto. Te va a encontrar en tu lugar secreto. Asegúrate de estar ahí. Pero como les digo, a veces Dios está hablándote en el lugar secreto y tú estás en otro lado. Y de ahí te quejas: pero Dios, háblame. Dios está hablándote en tu lugar secreto. Ve a tu lugar secreto. Y ya para terminar, quería decirles una última cosa. Dios quiere que ustedes tengan su llamado, quiere que conozcan su llamado, quieren que conozcan su propósito, quiere decirles cuál es su identidad, ¿ya? Sobre todo porque hay veces que van a haber batallas que cuando ustedes sean viejos van a decir: pero ¿por qué la peleé si era tan sencillo no hacerlo? Pero quiero que entiendan una cosa, y eso es lo esencial. Si se llevan algo de hoy, quédense con esto. Tu habitación es la puerta a tu destino. Tu habitación es la puerta a tu llamado. Tu habitación es la puerta a tu propósito. Tu habitación es la puerta a todas las soluciones de todos esos problemas que pensaste que no se podían solucionar. Tu habitación es la puerta hacia nuevos dones y nuevos talentos que van a florecer en ti. Tu habitación es la puerta a tu futuro, a ese futuro que Dios quiere para ti. Quédate ahí. Quédate en tu lugar secreto.